Many thanks, Vicente, for
Muchas gracias, Vicente, por estas palabras introductorias. Buenas noches, señor Durol, por acompañarnos y para presentar su libro, que realmente es un libro muy completo y muy amplio, y habla de temas que pues son realmente plantean un gran desafío, y va a ser difícil hablar de todas estas cuestiones en 60 minutos, pero antes de abordar de las cuestiones típicas y familiares de sus estudios sobre política industrial, si le parece, hablemos de temas un poco más generales de índole política que aborda en su libro. En concreto, pues señala en su libro que tenemos que comprender a los políticos porque viven en un mundo muy difícil y tienen que abordar la problemática de los ciudadanos. Y los políticos, pues muchas veces tienen que enfrentarse a una situación en la cual los ciudadanos no siempre son racionales y son un homo psicológicos, y hay una serie de sesgos, y los políticos tienen que tener en cuenta esa racionalidad de los votantes tan especial a la hora de redactar sus políticas. ¿Podría hablar un poco más sobre esto? Porque es un tema realmente muy importante. En primer lugar, quiero agradecerle, Manuel, por organizar este intercambio de ideas, y quiero agradecer también a la Fundación Rafael del Pino por su hospitalidad. Es una pregunta muy interesante cómo abordar el tema de la política. Es verdad que es difícil ser político porque tienes pues una serie de incentivos, básicamente que te elijan o te reelijan la siguiente vez. Por lo tanto, tienes que complacer al electorado y a los grupos de presión, porque si no, no te van a reelegir. Por lo tanto, mi propia visión es que hace falta que el electorado esté más informado acerca de los temas económicos. Y el tema es que pues todos somos evidentemente muy ignorantes de muchas cosas, no estamos bien informados y además hay muchos sesgos. Por lo tanto, muchas veces no vemos las consecuencias indirectas de las políticas que se aplican, solamente analizamos los efectos directos, por ejemplo, de las políticas de control cambiario, por ejemplo. Pues o, por ejemplo, el tema de los controles de alquiler. Pues hay un efecto directo, que los inquilinos pagan menos, pero el efecto indirecto es que la oferta se va a reducir y pues muchas personas no van a tener acceso a viviendas de alquiler. Entonces, también está el tema de lo que la gente quiere creer, y este es un tema realmente de gran importancia. Por ejemplo, tenemos una tendencia natural a hacer caso omiso del hecho de que podría sucedernos un accidente a nosotros o a nuestros familiares. Siempre pensamos que nunca va a pasar. Y pasa lo mismo un poco con la economía. No queremos pensar que un incremento de la deuda podría poner en peligro nuestro sistema de bienestar, o que el cambio climático quizás no se pueda resolver y habrá que pagar un coste para reducir la contaminación. Y estos son los temas a los que se enfrentan los políticos, y pues desde luego ellos no pues quieren lanzar mensajes demasiado lúgubres, pero luego están los economistas que dicen: nosotros no vamos a resolver el cambio climático de esta forma, o quizás tengamos problemas del presupuesto o de deuda, y en ese momento el sistema de bienestar puede pues puede peligrar, ¿no? Pero claro, los políticos no quieren enterarse de esto, que podrían ser malas noticias. Y ha mencionado que a veces las pérdidas económicas pues no van bien. El camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones. Ha mencionado el control de los alquileres, pero ha mencionado en su libro otro tema interesante, que es aquí en España, porque dice que la política de tener matrículas baratas en las universidades es contraproducente, y de hecho va contra los intereses de la gente de menores ingresos, porque es un subsidio indirecto a los ricos de la sociedad. Podría hablar un poco más de esto. Bueno, vamos a ver, no solamente son las matrículas, sino todo el sistema, por lo menos en Francia. No sé cuál es la situación en España. Va a ser, quiero aquí limitar un poco mi responsabilidad, pero creo que el sistema es un sistema de ventajas injustas, porque la gente que conoce cómo funciona el sistema, pues si te fijas en el 20% superior, pues las generaciones pues les va muy bien en la universidad, pero si te fijas en la parte inferior, la situación cambia bastante. Entonces el dinero solamente es una parte de todo esto, porque las matrículas sí que están subsidiadas a la burguesía, y esto es difícil porque, claro, si cobras matrículas y quitas los subsidios a las clases más ricas, también tienes que tener un buen sistema de becas que permitan el acceso a la educación superior a todos los estudiantes, pero estas becas muchas veces no nos las podemos permitir. Entonces, de lo que sí estoy seguro es de que el sistema educativo en Francia es muy desigual y muy injusto, y favorece a aquellos que tienen los medios de vivir en un barrio adecuado y que tienen dinero. Una de las cosas más bonitas del libro es que, aunque se centra en Francia, se aplica al 100% a España, por lo menos por lo que yo he leído. Y usted dice, por ejemplo, que en Francia solamente un 36% de los ciudadanos pues se fían de los mercados, frente a más de un 60% en Estados Unidos. Quizás en Francia es un 36%. Y en España sea un 20 y pico%. O sea, la gente no se fía de los mercados, y esto crea desconfianza en los mercados y pues una demanda política de que los políticos protejan a la ciudadanía contra los mercados. Lionel Jospin pues una vez dijo que no podemos hacer nada, lo siento, no podemos luchar contra los mercados. Esta es otra limitación, que probablemente las expectativas de los ciudadanos pues sean demasiado grandes y los políticos no puedan pues satisfacer todos sus deseos. Sí, tiene razón, y esto lo aprovechan los movimientos populistas, porque prometen una economía sin limitaciones en la que puedes hacer de todo gastando dinero público. Y vemos que en Francia, con la segunda vuelta, una de las candidatas está prometiendo básicamente un déficit público muy grande y no tiene muchas políticas para acompañarlo. Pues la gente, de hecho, tiene miedo, tiene mucho miedo de muchas cosas. Están desde luego descontentos con la crisis financiera, y esto es comprensible. Les preocupa el desempleo, les preocupa los cambios en el empleo debido a la revolución digital, les preocupa la deuda del Estado, que en muchos países es algo casi incontrolable y amenaza el estado de bienestar. Están sucediendo muchas cosas, y el cambio climático no es una excepción, o sea que buscan algo mejor. Y esto parece que los populistas tienen la solución a la mano, porque ellos ofrecen muchas cosas, y esto es algo preocupante en casi todos los países del mundo.
Muy bien, una de las cosas del libro es que hay muchos comentarios
sobre muchos temas, incluido el tema de la cultura, la etnicidad, la diversidad. Y en cuanto a la diversidad cultural y diversidad étnica, señala dos cosas importantes. Una es que en presencia de diversidad lingüística y cultural, los vínculos de solidaridad entre los ciudadanos se debilitan, y esto es un problema. Y luego también habla sobre la religión, de lo cual hablaremos un poco más tarde, porque es algo que me ha sorprendido. Sí, es verdad que los economistas han visto que hay menos redistribución cuando hay más distancia entre los ciudadanos, por ejemplo, en Estados Unidos, en comunidades locales, si la gente son de una etnia similar o una religión similar, tienden a redistribuirse más entre sí y tienen muchos programas de bienestar y buenos colegios. Pero cuando hay divisiones y cuando hay una heterogeneidad, la gente es más egoísta.
Close to their community in some
desde way. Luego, pues esto es algo que vemos en muchas partes del mundo y también en Europa. Esta es una de las desventajas de Europa, que hay mucha gente con distintos idiomas, distintas culturas. Aunque pensemos que tenemos la misma cultura, esto no siempre es así. Tenemos que enfrentarnos a la verdad. Y cualquier conversación sobre rescates bancarios, estímulos financieros, siempre la gente piensa, ¿y yo qué puedo sacar de todo ello? También hay que decir algo en favor de esto. Tiene sus facetas positivas, pero es difícil llegar a un consenso sobre todo esto, porque
desde
luego hay problemas en Europa, pero si te fijas en Estados Unidos, entre los distintos estados de la Unión, hay una redistribución muy importante entre los estados. Hay una estabilización de un cierto tipo. Si California le va mal, Nueva York compensa este problema. Y esto es así porque hay unos estabilizadores automáticos, pero y además hay estados como Louisiana o Puerto Rico que reciben transferencias sistemáticas, pero hay una idea de pertenencia a la misma comunidad que es los Estados Unidos, y esto es algo que por desgracia en Europa no tenemos.
Y
en lo que se refiere a la cultura y la religión, usted menciona estudios interesantes porque dice que los judíos están muy bien cualificados porque aprender el Torah, que es su texto religioso, les obliga a estudiar intensamente, incluida a las matemáticas, que son parte del Torah, porque hay muchos problemas aritméticos en el Torah.
Y esto, de alguna forma,
es una explicación alternativa a lo que decía Schumpeter sobre el efecto del protestantismo en las economías de mercado. Sí, la religión, la economía de la religión, de hecho, es un tema, un ámbito muy importante. Los economistas, de luego, no hablamos de los medios de la religión por sí mismos, pero Adam Smith, recuerdo que hace muchos años habló sobre los incentivos de los sacerdotes, porque él decía que si te paga tu comunidad como sacerdote, tienes un incentivo de ser bueno y trabajar duro para la comunidad, mientras que si simplemente recibes dinero del contribuyente o de la corona, pues no vas a trabajar tan duramente. Pero luego también hay explicaciones también en términos de por qué las comunidades económicas o las comunidades religiosas, se corrige el orador, les va mejor que otras comunidades. Y hay dos ejemplos. Uno es el que usted mencionó, el tema del protestantismo, pero luego está también, y esto fue escrito por Botticini, se habla de que los judíos, bueno, se dice que el que los judíos les vaya mejor se atribuye a que se les excluía de algunas profesiones y se volcaron en profesiones que para ellos eran más ventajosas.
Se ha demostrado
que la lectura del Torah hizo que la gente fuera, pues se alfabetizara, por lo tanto, pues la sociedad fue avanzando y hacía falta, pues para conseguir un trabajo, saber leer y escribir, y ahí es cuando ellos tuvieron una ventaja. Yo tengo un compañero en Toulouse que trabaja investigando cómo el impuesto llamado poll tax cambió la constitución de las sociedades. En el siglo VII, Egipto era un país copto, había algunos había otras formas de cristianos y algunos judíos, pero la mayoría eran coptos y no había musulmanes. En el año 640, en Egipto, hubo una invasión musulmana y los musulmanos en Egipto hicieron lo que hicieron en otras partes, imponer el poll tax, el impuesto individual. O sea que si querías permanecer en la religión copta, tenías que pagar este impuesto. Y a consecuencia de esto, la gente que siguió siendo copta era la gente más rica, como se puede imaginar, porque podían permitirse este impuesto. Y eran también la gente más religiosa. Básicamente se produjo una selección. Y si lo comparamos con la minoría musulmana, que luego se convirtió en la mayoría, los coptos les iban muy bien en términos de la economía, porque eran los más ricos, los más educados, que siguieron siendo coptos. Pero los coptos pobres no tuvieron otra que convertirse al Islam. Y hay otros estudios también. Este no es mi campo de estudio, pero es muy interesante ver cómo la religión, por ejemplo, las religiones compiten, cómo ofrecen bienes públicos en muchos países como sustitutos del Estado. Todo tipo de
bienes y servicios, y son cosas interesantes de estudiar desde el punto de vista económico, pero hay que ser humildes porque de los economistas no podemos decir nada propiamente dicho sobre la religión, pero sí que podemos hablar de las consecuencias socioeconómicas sobre la religión, la competencia entre distintas religiones para captar adoptos.
Bien,
para concluir un poco este primer capítulo, usted habla mucho sobre la necesidad de organismos reguladores independientes como los que hay en Francia, pero al mismo tiempo dice, y esto también pasa en España, que hay una suerte de reacción política porque la gente piensa que esto va en contra de la democracia, y también usted considera que el Parlamento debería poder llevar a juicio político a aquellos que se desvían, digamos, de lo que se espera de ellos. Bueno, en Francia, en las elecciones, normalmente algunos candidatos, o casi todos los candidatos, muchas veces dicen: vamos a quitar la independencia del Banco Central Europeo y recuperar el control soberano del Banco Central. Desde luego, ya saben que esto no va a suceder, pero algunos lo hacen de forma sincera y creen con firmeza que el Estado tiene que tener su soberanía en política monetaria, por ejemplo. De hecho, la falta de democracia, y quizás voy a sorprender a algunos, es lo que motiva
el que
se opte por agencias independientes. Algunas personas de la sala son especialistas en derecho a la competencia. El ser independiente te permite perseguir empresas que quieren monopolizar ciertos sectores o abusar de su posición dominante. Esto antes era mucho más difícil de hacer porque si eras un consejero delegado, llamabas a un amigo del ministerio y le decías: ¿por qué no pones fin a todo esto? Pero si tienes una agencia independiente, esto ya no se puede hacer. Y pasa lo mismo con los bancos centrales. Cuando había bancos centrales independientes, básicamente la inflación pues estaba controlada, pero uno de los candidatos de las elecciones francesas pues defiende que haya un déficit público grande que se financiaría pues imprimiendo más dinero, lo cual sería malísimo para la economía y para los pobres, porque no tenía protección contra la inflación. Y el argumento básico, ¿cuál es? Bueno, pues si no lo piensas, parece que tiene sentido. ¿Por qué no podemos tener una institución que no dependa, una institución que esté bajo control democrático? Y esto sería fantástico, pero hay que pensar muy bien en las cosas, porque si está bajo control democrático, podría hacer cosas que no les gusten nada. Por lo tanto, lo importante es que en cada tema particular el político no deba poder intervenir, porque esto pues les protege de alguna forma de los grupos de presión. Hablemos del calentamiento global y el cambio climático, que tiene un capítulo completo en su libro, y usted critica el Acuerdo de París que se llegó en diciembre de 2015. Y a usted no le gusta nada este enfoque voluntarista, voluntariamente pones lo que quieras. ¿Cómo se tradujo esto? Bueno,
la casa de Toca Me Roque.
Y usted lo que quiere es un sistema de gravámenes basado en el carbono, en las emisiones de carbono. Sí, es cierto que no me gustó mucho el acuerdo de París, COP21. Creo que COP21 hizo un diagnóstico acertado. Dijo que básicamente tenemos que asegurarnos de no emitir demasiado carbono y pues de esta forma evitar el calentamiento global, y desde luego hay que hacer transferencias a los países pobres, porque si no, no se van a adherir. Pero todo está muy bien, pero con una salvedad, es que decíamos exactamente lo mismo en 1992. Y ningún político volvió a su país diciendo, bueno, pues ahora vamos a hacer algo para combatir el cambio climático, vamos a dedicar dinero para combatir el cambio climático. Todos volvieron a casa diciendo, hemos ganado. Y la base de este argumento es que hay una promesa colectiva, de mantener el calentamiento global en 1,5 o 2 grados Celsius y dar 100.000 millones de dólares a los países en vías de desarrollo, pero esto es colectivo. Pero ¿quién es el que va a dar realmente el dinero? ¿Quién es el que lo va a aportar? Pues nadie lo sabe, todo el mundo piensa que va a ser el otro. ¿Quién va a hacer el esfuerzo de luchar contra el calentamiento global? Nadie lo sabe, y hay algunos compromisos, pero no son compromisos reales, son digamos declaraciones voluntaristas. Vamos a ver, sí que bueno, se ha elegido también entre medias a Donald Trump, que hace que las cosas se compliquen aún más, pero creo que todavía estamos muy rezagados en términos de las políticas que podríamos utilizar para luchar contra el calentamiento global. Pero no podemos simplemente hacer algo parcial, tenemos, todo el mundo tiene que comprometerse. ¿Pero qué tenemos que hacer? Bueno, pues los economistas van a decir que tenemos que poner un impuesto sobre el carbono de alguna forma. Hay dos formas de hacerlo, por lo menos dos. Una es un impuesto sobre el carbono de 50 euros por tonelada de carbono. Otra sería un techo sobre el sistema de comercio de carbono. En este sistema de límites se analizaría el presupuesto de carbono, que es la cantidad que puedes emitir para mantenerte por debajo del límite de 1,5 grados Celsius. Y luego habrá un número de permisos que corresponderían al presupuesto de carbono. Y entonces sería que los países pues rindieran cuentas con respecto a esto. Por lo tanto, pues, se concederían permisos a distintos países. Esta es una cuestión de justicia. Pero se crearía un mercado, y al crear un mercado se crearía un precio. Y entonces, si tienes un precio de 50 euros por tonelada de carbono, ¿qué va a suceder? Bueno, pues los que puedan reducir su contaminación a un coste de 10 euros lo van a hacer, pero aquellos para los cuales les cuesta 1.000 euros hacerlo, no lo van a hacer, simplemente van a comprar un permiso o utilizar un permiso que tengan. Y así es como se podría incrementar la eficiencia. Y la eficiencia es muy importante porque todo esto va a ser muy caro, a diferencia de lo que dicen los políticos. Pues si pudiéramos crecer siendo verdes, ya lo hubiéramos hecho, sería estúpido no hacerlo. El tema es que tenemos que ser verdes, pero tenemos que aceptar el coste. Y este coste es demasiado elevado. Y si es demasiado elevado, entonces todo se va a descarrilar. Los grupos de presión van a empezar a actuar, la población va a empezar a actuar y va a decir, no queremos cumplir con estos compromisos. O sea que hay que hacer las cosas de forma eficiente. Sí. Abogo por una coalición entre los cinco bloques principales, Estados Unidos, Unión Europea, China, Rusia e India, y que se junten y lleguen a un acuerdo e impongan pues un ajuste de impuestos, pero suponiendo que esta no sea una alternativa realista a medio plazo, ¿qué debería hacer la Unión Europea? ¿Debería avanzar, aunque, como usted dice, esto suponga la deslocalización de las industrias hacia aquellos países que no ponen impuestos sobre el carbono? Es un tema complicado. Bueno, es un tema que tienen que resolver los políticos. Es un tema difícil porque sabemos que tenemos que hacer más en Europa. Pero al mismo tiempo, si hacemos más, está el peligro, porque hasta ahora el precio del carbono era bastante bajo. Entonces, siempre cuando el precio del carbono en Europa sea bajo, no deslocalizas, no te llevas las fábricas a otro sitio, no importas bienes producidos en países que emiten carbono. Pero cuando ya empiezas con precios como 50 euros, 100 euros, ahí sí que tienes el riesgo de que las industrias se marchen y vayan a sentarse a países en los que no se graba la emisión de carbono. Ese es un tema importante. O sea que tenemos un dilema. Estamos haciendo poco, pero si hacemos más, está el peligro de que no podamos combatir las emisiones muy bien, porque las emisiones se van a emitir en otra parte diferente. Por lo tanto, es un tema difícil, es un tema mundial. Por lo tanto, un país o incluso Europa no lo puede hacer por sí solo o por sí sola. Puede hacer algunos gestos para enviar algunas señales y debería hacerlo, pero esto es limitado lo que puede hacer. Bueno, pasemos ahora al desempleo. Usted describe el mercado laboral francés y es bastante similar al mercado español. Y usted tiene ideas que han sido también debatidas en España. Y usted habla muy claramente de la necesidad de reformas y dice que es necesario proteger a los trabajadores y no a los empleos. Y esto es algo que usted repite una y otra vez. ¿Qué podría ampliarnos un poco esta idea? Bueno, en España, bueno, ya saben lo costoso que es el desempleo, pero además es muy injusto. Tanto en España como en Francia hay personas que tienen empleos fijos y personas que tienen empleos eventuales, les despiden, luego cobran el paro, les vuelven a contratar. La segunda causa es el desempleo a largo plazo, que es muy alto en España y en Francia. Es un desastre porque es mucho más costoso que el desempleo a corto plazo. Y también están los costes ocultos, porque vemos los costes directos, pero los costes ocultos son las personas que, bueno, que hay un mal ajuste entre los empleos y los trabajadores. Y luego hay una falta de formación. La gente, los que tienen trabajos a corto plazo no reciben formación porque les van a despedir más pronto que tarde. Y luego está, bueno, entonces, también está el coste de, pues, del desgano, ¿no? Porque si no estás contento con tu trabajo, te quedas en el empleo porque piensas que no vas a encontrar otro trabajo. Entonces estás desganado, estás harto con tu jefe, quieres irte, pero no lo haces. No lo haces. Y esto crea un desgano, incluido que se da incluso en la gente que tiene trabajo fijo. Luego está el coste para las finanzas públicas, que es muy grande porque se gasta mucho dinero en Francia. Y mientras había una deuda baja, esto estaba bien, pero ahora la deuda es cada vez mayor. Y en algún momento el coste de todo esto puede dispararse. Y quiero decir otra cosa antes de pasar al tema de los trabajadores, porque nos enfrentamos a una tormenta perfecta. Esto es el hecho de que, como he dicho, el dinero público se está acabando. No podemos gastar tanto dinero en políticas de mercado laboral porque ya no tenemos este dinero disponible. Países como Francia ahora están muy endeudados, dentro y fuera del balance. Por lo tanto, esta va a ser una dificultad que no existía antes, porque siempre podíamos nivelar las cosas gastando un poquito más de dinero público. Y esto estaba bien hacerlo, pero sigue siendo un problema. Entonces, si luego está la revolución digital, ¿qué va a suceder? Bueno, pues los empleos cambian cada vez más, los empleos son diferentes, a una velocidad que realmente va a hacer que sea muy difícil para la gente ajustarse. Y si tienes empleos muy rígidos y un empleo y un sistema de un mercado laboral muy rígido, pues es un problema porque los empleos van a desaparecer y estaremos en países en los pues en nuestros países los gobiernos van a proteger los empleos, pero los empleos van a desaparecer y las empresas, pues si sigue así, van a quebrar. Por lo tanto, tenemos que reaccionar. Y luego está el tema de la inmigración. Y la inmigración es, yo creo, una oportunidad. Y esto es algo que tenemos que darnos cuenta, porque de hecho, los trabajadores inmigrantes pueden hacer que el país sea mucho más rico si luego les conseguimos trabajo. Y eso es importante. En España, los trabajadores extranjeros pues plantean una dificultad, claro, porque el mercado laboral es tan cerrado, les cuesta mucho conseguir trabajo, incluso a sus hijos les cuesta conseguir trabajo, porque el mercado laboral es muy difícil. Entonces, así es más difícil darles una acogida. Pero en países en los que hay instituciones correctas del mercado de trabajo, los inmigrantes son una oportunidad y no un coste. Y esto es algo que la gente muchas veces no se da cuenta.
Bueno,
pues sí, está esta falacia, una falacia de la cantidad fija de trabajo. Porque claro, mucha gente no se da cuenta de lo que los inmigrantes crean demanda y por lo tanto ayudan al crecimiento. Sí. Los economistas tienen una jerga, no hablan de esta jerga de la falacia del mercado laboral. Pero, vamos a ver, quizás
muchas veces,
en definitiva, todos los experimentos que se han hecho, si tienes un mercado de trabajo que está abierto a los inmigrantes, ellos no le quitan los trabajos a los locales. Aportan su conocimiento, pagan su seguridad social, pagan sus impuestos y son una oportunidad. Y cuando ven los movimientos, cuando veo los movimientos políticos, los movimientos populistas que juegan con esta falacia del mercado laboral simplemente para ganar la elección el domingo próximo, una de las candidatas, pues las elecciones francesas, es una señora, no sé si entienden lo que digo, está proponiendo detener la migración a Francia, intenta impedir que se importen productos porque nos están robando los empleos y quieren también una jubilación anticipada, lo cual también significa, según ella, que va a haber más trabajo para los franceses, entre comillas. Pero esta lógica está equivocada y yo creo que no tenemos que cometer el error. Pero mucha gente la repite, lo vemos también con Donald Trump y otros líderes populistas que justifican sus políticas proteccionistas y su xenofobia de una forma pues muy falaz. Bueno, pues no quiero que hablemos de política, aunque usted ya nos ha mostrado un poco sus colores, pero sí que ha comentado algo interesante en el libro sobre lo necesario que es que los políticos sean independientes políticamente para ser influyentes, porque si te ven como alineado con un partido, tu influencia social como economista se reduce mucho. Sí. Yo siempre he sido muy cauteloso, nunca he querido tomar partido. Yo nunca, es un carácter, yo creo, a mí me gusta ser independiente, pero en las elecciones recientes sí que me he mojado porque creo que la cosa es muy peligrosa para Francia, pero yo siempre intento alejarme de la política, lo cual no es fácil cuando te dedicas a la economía porque hablas de cosas que siempre tienen consecuencias políticas, pero me preocupa mucho que se etiquete a la gente, no te dicen que eres keynesiano, liberal, izquierdista, derechista, pero al final, si eres investigador, si eres intelectual, tienes que ser independiente, tienes que pensar por ti mismo y pues no seguir los dictados de una escuela de pensamiento o un partido político, tienes que ser totalmente independiente. Y el peligro es que si te etiquetan dentro de un grupo, la gente ya no escucha lo que tienes que decir. Dicen, ah, bueno, dices esto porque estás influido por tus opiniones políticas, o dices esto de esto porque eres de la escuela keynesiana. Y este es un peligro. Yo prefiero alejarme de todo esto. No estoy diciendo que tenga razón, no estoy diciendo que sea lo correcto, hay gente que sí que toma partido, pero a mí realmente no me gusta.
Para terminar ese tema de desempleo, tú haces dos propuestas como parte del paquete de reformas que yo creo que podría hacer aquí en España. Lo primero es eliminar los contratos temporales o limitarlos a los trabajos realmente temporales en lugar de renovar contratos una y otra vez y lanzar uno con otro. Y otra cosa que dices es que las empresas deberían ser penalizadas cuando
Porque no te dan formación, luego resulta muy caro
para el sistema de seguridad social.
So fixed-term contracts are
o sea que los contratos
contracts.
Fijos me parece son contratos muy malos. Y los permanentes también son malos por otras razones.
I think we should need
yo creo que lo que necesitamos es algo más abierto que dé más flexibilidad que los contratos permanentes o fijos.
Porque
actualmente lo que ocurre es que se producen dos cosas un tanto extrañas, tanto en España como en Francia. Lo primero es que el Tribunal de Trabajo es el que se tiene que encargar de decir si el despido está justificado o no. Pero el problema es que ese tribunal no tiene suficiente información para decidir. Solamente el empresario sabe si ese trabajo es útil o no para la empresa, con lo cual el empresario cuenta alguna información con la que no cuenta. Cuenta el tribunal. Yo no sé aquí en España, pero en Francia es algo aleatorio, ¿no?
Como
no se sabe si el despido está justificado o no, la sentencia del tribunal pues es un tanto arbitraria. Y luego lo segundo extraño que ocurre en Francia es que la gente que despide a trabajadores no paga nada. Bueno, puede que le pague una indemnización al trabajador, pero no paga nada al sistema de seguridad social, con lo cual esto supone un gran coste para el Estado, porque claro, tienen que pagar prestación por desempleo, formación,
etcétera.
Y al final son las empresas que mantienen contratados a los empleados las que pagan por aquellas que despiden, ¿no?
Y
al final son las empresas que no contaminan las que pagan a las que contaminan, las que subvencionan a las que contaminan. Por lo tanto, lo que nosotros sugerimos es este sistema de bonus-malus, un sistema de recompensa y penalización. Aquellas empresas que despiden tienen que pagar al sistema de seguridad social y con eso se reduce la contribución, la cotización a la seguridad social de aquellos empresarios virtuosos como para conservar a los empleados y no despedirles, ¿no? Y eso hace que las empresas tengan que ser más responsables de sus decisiones, porque cuando despidan a un trabajador, bueno, pues eso afecta al trabajador, pero también a la sociedad. Y por eso es importante que estos costes se internalicen, igual que se internaliza la contaminación. Bueno, tenemos que pasar a otro tema muy interesante, que es Europa.
Two remarks which struck
me. Primero dices que la unión bancaria es el embrión de una unión federal. Y en segundo lugar, y muy interesante para España, dices también, hablando de la burbuja inmobiliaria en España, dices que la catástrofe española se podría haber evitado si hubiera habido una unión bancaria en ese momento. La historia es que yo siempre he estado a favor de la supervisión centralizada a nivel europeo y explicaré por qué. Pero primero una reserva, y es que no sabemos exactamente cómo va a funcionar la Unión Bancaria. Todavía está por ver cómo va a ser esa supervisión del Banco Central Europeo, ¿no? Pero bueno, por un lado, tendrá más experiencia, será más fácil contar con especialización a nivel europeo que en 27 o 28 países, porque hay que competir con los bancos. Los bancos cuentan con gente muy sofisticada y luego está la información de reguladores de los bancos. Los bancos necesitan, los reguladores necesitan gente muy cualificada para que supervise a los bancos. Esa sería una de las ventajas de la centralización bancaria. Y otra ventaja se aleja la regulación de la política local.
Regulation, and again, I don't want to talk about Spain,
y aquí no me refiero a España
stupid,
porque a lo mejor si lo fijamos a España es una tontería, pero bueno, necesitamos una regulación como la del Banco de España. Pero el Banco de España, por ejemplo, se tuvo que ocupar de la burbuja inmobiliaria, pero los políticos, igual que en Estados Unidos, George Bush o en Irlanda también, querían que la gente fuera propietaria de una vivienda, ¿no? Y que creciera el sector de la construcción. Y por eso, bueno, pues apoyaron la burbuja inmobiliaria. No pretendo decir que eso es lo que ocurrió aquí, pero bueno, si esto se hubiera hecho en Frankfurt y los ciudadanos de Frankfurt hubieran pedido a los bancos que dejaran de invertir en burbuja inmobiliaria, eso podría haberlo impedido. Mientras que en España pues no se impidió con las consecuencias que todos conocemos.
praises the countercyclical provision that was introduced by the Banco de España in the year 2000. You say also, and the Ministry of Finance might like this, the Achilles heel of monetary union is the control of budget deficits, which I fully share, but I don't know whether French people or Spanish people in general believe really that the controlling deficit is so key for monetary union.
Well, it's very hard to be. To be honest, it's very hard to control the budget deficit because there are so many ways of having a deficit. You can,
porque,
I don't know about Spain again,
no sé,
but
in France,
you take some of the best brains in a generation and you put them in the Ministry of Finance so that they can find very clever ways to disguise the budget deficit.
And
everybody does that. And it's not
y eso
only France.
Municipalities
do that. Many countries do that. They try to hide
their debts
by having off-balance sheet exposures. So it's very hard to measure the debt because many of the things are contingent.
Porque hay muchas cosas que son contingentes, ¿no? Hay que asignar una probabilidad de un 1% o un 80%. Y siempre hay un riesgo asociado a ello, ¿no? Y es un juicio de valor, al fin y al cabo, ¿no? Eso lo sabes, ¿no? Es muy difícil. Y lo segundo, el segundo problema de la deuda es que aquí no estamos hablando de café para todos. Sabemos que algunos países pueden tener una enorme deuda y no quebrar. Si pensamos en Japón ahora, Japón tiene una deuda que es el 240% de su Producto Interior Bruto y aún así no ha quebrado, en parte por su capacidad fiscal y luego porque esa deuda está en Japón, no está en manos extranjeras, ¿no?
Argentina,
bueno, pues era, hubo que rescatar.
So it depends on many factors.
Depende de muchos factores.
We economists are not very good at predicting when a country will default, but at least we are pretty good at saying, here are the four or five factors which are going to increase the probability of default. But we have decided for political reasons that the 60% number will be the same for every country in Europe because we didn't want to price
Europa, bueno, pues se puso
and then there was
a
political control, and I think that's what you have
pero
in mind.
Luego está el tema del
the political control
que creo que
of deficit.
Que te refieres,
so basically,
control
you have
the
Council of Finance Ministers.
Tenemos el Consejo de Ministros de
it's
Economía.
A small club
es un pequeño club que decide entre ellos si
but, you know,
el otro lo ha hecho bien o mal. Pero si hubiera un único ministro de Economía a nivel europeo y dijera, oye, creo que aquí falla algo en este país, pues a lo mejor eso no va a cambiar la decisión sobre el déficit.
You know, your friend is, has become a foe. So, you know,
bueno, el caso es que
it's difficult to,
es difícil
in that way. But now, what do you do
hacerlo de esa manera.
To
pero ¿qué hay que hacer para que haya disciplina presupuestaria? Bueno, pues si tienes una oficina presupuestaria independiente a nivel del Consejo Europeo y que sea independiente siempre,
by independent agencies,
bueno,
and you can see what I can tell you what the reaction would be in France.
Y os puedo decir cuál sería
I remember
la
advocating an independent budget agency in 2008 for the high officials in France. I'm not going to name
una
them.
Agencia independiente que hizo una presentación ante otros funcionarios franceses y la respuesta fue de indignación. La gente estaba tan enfadada que no se podía ni hablar del tema, ¿no? Luego hubo que hacer algo, Francia lo tuvo que aceptar años después,
end,
pero bueno,
not much power
al final
independent budget councils.
Esos consejos presupuestarios independientes no
thing to do.
Tienen mucho
but
poder.
At this stage, you know, we
pero
are
hoy
kind
por
of
hoy,
midway
yo creo que estamos en una solución de término medio
so
en el proceso de construcción europea.
Europe?
¿Qué hacemos? ¿Destruir Europa? Pues
mistake.
Yo creo que eso sería un enorme
you
error,
try
¿no?
To patch things a little bit
intentamos
and
parchear
hope that
por aquí y por allá esperando que las cosas vayan bien en los próximos años hasta que la gente se dé cuenta de qué es lo que había que hacer. O bien pasamos a un Estado federal, que sería el resultado final.
I'm a
pero el Estado federal, y yo soy federalista,
it's plain from the book.
But
está claro leyendo el libro que eres federalista. Bueno,
right now.
No sé si hay muchas posibilidades
if you
de tener un Estado
US,
federal ahora. Si nos fijamos en Estados Unidos,
state.
Estados Unidos es un
currency,
Estado federal que tiene una moneda común, pero que también tiene
and rules.
otras cosas y cada estado desempeña su papel. Y hay un mecanismo de estabilización que se hace a través del presupuesto, a través de las inversiones. Si California, por ejemplo, va mal,
California
recibe dinero automáticamente de Nueva York, por ejemplo, a través de las transferencias o de una bajada de impuestos a los ciudadanos y las corporaciones californianas, y también a través de inversiones, porque los fondos de pensiones de California o los ahorros de los californianos no se invierten en California, sino que se invierten en otros lugares de Estados Unidos. Por lo tanto, hay muchos mecanismos de estabilización. Pero hay algo en lo que quiero insistir, es que en Estados Unidos hay reglas comunes. Hay leyes a nivel estatal también, pero bueno, en general hay reglas comunes, mientras que en Europa no tenemos eso. De hecho, cada vez se pide más soberanía, excepto cuando hablamos de la unión bancaria, que es la excepción. Si pensamos, por ejemplo, y es un ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿nos gustaría tener un seguro de desempleo común? Tendría sentido, ¿verdad? Si se estabilizan las cosas. Pero al mismo tiempo, todos esos países del norte de Europa que tienen un 5% de desempleo van a decir, oye, ¿por qué vamos a pagar nosotros a los países del sur que tienen una tasa de desempleo del 25%? Si fuera un shock aleatorio puntual, bueno, pues habría un mecanismo que funcionaría bien. Pero si es algo sistemático, y yo creo que en parte esto es algo estructural y sistemático por falta de reformas, entonces pues no se va a poder hacer. Así, los alemanes, o los escandinavos, etcétera, no van a querer nunca tener un plan que haga que tengan que subvencionar sistemáticamente las malas políticas de empleo de los países del sur.
Bueno, como tenemos
que hablar de política industrial, nos vamos a saltar un capítulo muy interesante sobre finanzas y sobre la crisis financiera. Pero no puedo dejar de mencionar un último comentario.
Si uno de tus amigos critica la especulación financiera
internacional contra Grecia y la negativa a prestar dinero al gobierno griego, pregúntale si ha invertido sus ahorros en bonos soberanos griegos. Es un comentario muy gracioso. A veces la gente es un poco incoherente, ¿no? Hablan en contra de los bancos internacionales y de la especulación financiera, pero luego invierten sus ahorros en bancos domésticos y en bonos arriesgados. Bueno, me parece que hay mucha hipocresía en ese sentido, mucha especulación. Bueno, el denunciar a los especuladores es un poco hipócrita, ¿no? Porque todos especulamos de alguna manera. Cuando nos compramos una casa estamos especulando. O cuando invertimos en ciertos activos estamos apostando sobre cambios de precio, ¿no? Y eso lo debemos aceptar. El acusar a los extranjeros de especular contra un país es un poco peligroso. Y de nuevo, no quiero hablar del caso de las elecciones francesas, pero yo creo que bueno, hay cosas como fuga de capitales, control inmediato de capitales. Yo no creo que vaya a ocurrir ciertas cosas, pero si ocurrieran ciertas cosas, podría haber una fuga de capitales. Habrá gente que diga, bueno, están intentando especular contra nosotros, etcétera. Están haciéndole daño a Francia. Y están utilizando una ley especial que existe en Francia que te permite hacerlo.
Bueno,
ese sería el peor escenario posible, que no va a producirse, no se preocupen, pero bueno, es una de las cosas que podría llegar a ocurrir, pero bueno.
They're not philanthropists.
Por lo general, la gente no es filántropa. No es filantrópica, perdón, en el mundo financiero. La gente invierte donde cree que le va a ir bien, ¿no? Y que va a ganar dinero. Pero también un termómetro en la política que hay que tener en cuenta. Por eso yo creo que hay que regular el mundo financiero. La crisis financiera lo ha demostrado. Hay razones para que la gente se enfade en muchos países, Pero al mismo tiempo tenemos que hacer lo correcto cada uno de nosotros y no limitarnos a identificar archivos expiatorios, echarle la culpa
a la política equivocada.
Bueno, los pocos minutos que nos quedan vamos a dedicarlo a la competencia, a la política industrial, la innovación. Hay cinco o seis capítulos en tu libro sobre estos temas. Empiezas diciendo que aunque parezca contraintuitivo, la competencia aumenta el empleo. ¿Cómo convencerías a los conductores de taxi que se enfrentan a la competencia de Uber? ¿Cómo convencerías a los taxistas? Porque de hecho hay todo un capítulo dedicado a Uber y a la economía colaborativa.
No
digo que el aumentar la competencia mejore el negocio de los taxistas, pero si las tarifas de los taxis se abaratan, habrá más gente que utilizar el taxi. En Francia solo los ricos cogen el taxi, o los que trabajan para el gobierno o para una empresa que les reembolsa el gasto del taxi. El resto de la gente no coge un taxi y así lo maten porque es demasiado caro. Por lo tanto, si bajas los precios de los taxis, las tarifas de los taxis, si das un mejor servicio, se creará más empleo porque habrá más actividad. Pero por supuesto eso tiene consecuencias redistributivas, y es que los taxistas de Francia, y esto es culpa de los políticos, por cierto. Los taxistas franceses, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos han pagado muchísimo dinero por la licencia, todos sus ahorros y su jubilación la han invertido en esa licencia, lo cual es cosa mala, no quiere decir todo el mismo saco. Y bueno, también hay razones por las que se enfadan, pero bloquear el avance no ayuda en nada. Lo que hay que hacer es pedir igualdad de condiciones de juego, que todo el mundo tenga que pagar las mismas cotizaciones a la seguridad social, los impuestos. Hace falta igualdad de las condiciones de juego y la competencia es lo que hace, ¿no? Pero no es cierto que haya más competencia vaya a reducir el empleo. De hecho, debería hacer que fuera más fácil encontrar un puesto de trabajo. Eres experto muy conocido, si no el mejor, en mercados bilaterales y multilaterales y plataformas como Facebook, Amazon,
etc.
Y mencionas que plantean retos a los reguladores, very different approach from the traditional ones. And there's also a chicken and egg problem and a winner takes all effect.
Why don't you illustrate the audience on the peculiarities of these markets?
¿Puedes hablar un poco de las peculiaridades de esos mercados?
Un mercado
bilateral es un mercado en el cual una plataforma como Google o Visa, Mastercard o Facebook intenta atraer múltiples partes del mercado. Google intenta atraer
nuestros
ojos, pero también a los anunciantes. Visa intenta atraer
PayPal both merchants and
a cardholders. Y a los
same thing with video game
platforms. De coches o titulares de tarjetas, igual que los
and also
que tienen
attract people
juegos,
play
videojuegos
with
que intentan atraer a gente que quiere jugar con su consola y a otro tipo de gente. O sea que luego hay que equilibrar las cosas para atraer a todas esas partes y que todas
and
se sumen a tu plataforma, ¿no? Y esos mercados se han convertido en mercados muy grandes. Si pensamos en tres de las cinco mayores empresas del mundo,
Alphabet, Google,
están fuera del mercado.
Apple, Microsoft.
Google, Apple, Microsoft.
You take 7 out of 10
siete de las 10 startups más grandes del mundo son también de ese tipo. Están fuera del mercado.
Y
lo que intentan hacer muchos es intentar entender cómo ocurre todo eso y cómo desarrollar modelos empresariales, porque está la parte regulatoria y aparte del modelo de negocio. Y la gente de los negocios intentan ver cómo se puede pasar de una startup a un gran banco, ¿no? Están intentando ver cómo pueden conseguir unir a todo el mundo en una misma secuencia, etcétera. Para el regulador, eso crea nuevos problemas. Si pensamos en Google, por ejemplo,
tú
eres el consumidor, tú obtienes una serie de servicios gratuitos maravillosos, puedes ver YouTube, puedes utilizar un motor de búsqueda maravilloso, gratuitamente, muy por debajo del coste, ¿no? Muy por debajo de lo que consideramos coste. Si tienes tu tarjeta Visa en el bolsillo, en el monedero, no sé en España, pero en muchos países tu tarjeta Visa es gratuita, con lo cual tienes un buen servicio de pagos gratis, o incluso te dan millas para volar gratis, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, el coste siempre es bajo o cero, ¿no? Pero claro, al final tienen que conseguir el dinero de alguna manera, a través de los anunciantes, que pagan mucho dinero a Google o a Facebook o a la empresa que sea. El comercio, por su parte, paga también un honorario a Visa y a Mastercard, o un 2% a PayPal o a quien sea.
And of course, same thing with Booking.com,
que se lleva gran parte del pastel de lo que ganan los hoteles, los líneas aéreas. Uber, por ejemplo, Uber te conecta con conductores de coches y se lleva un 25% de la tarifa.
This is a business model,
o sea, que este es un modelo de negocio que ha sido objeto de mucho análisis por parte de estrategas y de economistas. Pero cuando hablamos de la competencia, para los expertos en la lucha contra la competencia, bueno, nos han enseñado siempre que precios altos son algo malo, que no es que sean ilegales, pero son algo malo, sobre todo si vienen como resultado de una fusión o por un abuso de posición dominante. Pero ahora nos encontramos con estos nuevos mercados en los que, por un lado, tienes precios enormemente altos, astronómicos, y por otro lado, tienes precios por debajo del coste. Y uno piensa, bueno, pues por un lado tiene que haber precios monopolísticos y en el otro lado.
But the problem with that, even small firms,
pero el problema es que incluso las pequeñas empresas que no tienen poder en el mercado tienen la misma estructura de precios, con lo cual hay que replantearse cuál va a ser su política anticompetencia. Y muchas empresas han intentado convencer a las autoridades para la competencia de que lo que hay que hacer es unir ambas partes y no tratarlas de forma aislada, porque de hecho hay una conexión muy clara entre los dos precios. Si tú bajas el precio para el comercio, aumentará el precio para el consumidor. Si controlas la publicidad,
Google
al final empezará a cobrar por usar su motor de búsqueda. O sea, que su navegador. O sea, que hay que tener en cuenta esa relación que existe entre estos dos precios para saber qué es lo que ocurre. Pero aún así, hay situaciones en las que esas plataformas, que con frecuencia son monopolios, no son, son monopolios.
I want to be on Facebook
porque
because
si yo quiero
Facebook,
estar en Facebook es porque tú estás en Facebook. No necesariamente porque Facebook sea mejor que la competencia, sino porque queremos estar en la misma plataforma.
Vamos
a utilizar Google o Waze porque hay más tráfico. Eso significa que si yo busco
an infrequent search,
alguna búsqueda poco frecuente, por ejemplo, alguna búsqueda de un restaurante que nadie conoce, lo encontraré en Google, pero en Bing no lo voy a encontrar. Y lo mismo si intento computar el tiempo que me voy a tardar en andar de aquí al Prado, bueno, pues Waze es mejor porque tiene más clientes de ese tipo y podrá calcular el tiempo mejor. Y los expertos en antimonopolio y procompetencia piensan que
muchas
veces los monopolios no innovan, cobran precios altos, etc.
Nosotros
tenemos que inventar nuevas formas de economía antimonopolísticas porque vivimos en una nueva economía. Tenemos que saber encontrar mejores reglas para regular esa nueva economía. Bueno, antes de abrir tu pregunta, tengo una recomendación. Es para
ti enviar el capítulo. You write on
hay un capítulo que has escrito sobre el tema de seguros. Deberías enviárselo al presidente Trump
por la penalización que se ha hecho en Estados Unidos.
Dices que la información acaba con el seguro, que la información genética de las personas es conocida por las empresas sanitarias y las compañías de seguros. Eso les hará tomar decisiones perversas. Y la gente que tiene una patología se verá excluida de cobertura médica, ¿no?
In the U.S., you make an extensive analysis of the issue, and
that's why probably you should send the book to Trump. ¿Por qué no envías este libro a Trump?
He would read
no sé si lo
leería,
no sé si leería mi carta.
I could try.
pero puedo intentar hacerlo, sí. Es un tema importante este de la genética, es un gran problema. De la información genética, ahora Google sabe todo sobre ti, incluida tu casa, dónde está, porque leen tus correos electrónicos, ven tus búsquedas, las analizan, o sea que saben muchísimo sobre ti, no solo sobre tus gustos, sino de tu salud, de tu casa, consideradas todas estas cosas, y hay estadísticas, además, cada vez es más barato hacer ofertas dirigidas.
Yo
puedo obtener la lista de la gente que está aquí y saber que el riesgo medio de esta sala es un poquito menor que el de la media de la población y puedo hacer una oferta buena a los participantes en esta sesión porque, bueno, como tienen menor riesgo de tener enfermedades que otras personas, y eso quiere saber que al final otros acabarán pagando más y que, bueno, destruiremos el sistema de seguros.
Like Switzerland, los sistemas que se basan en seguros privados, como Holanda, Suecia y Suiza,
impiden este tipo de selección genética. Eso es muy importante porque los políticos siempre se olvidan de esto. Podría entrar en detalle sobre cómo se hace en Francia, donde está prohibida la selección de riesgo para el seguro complementario de salud, aunque al final se produce ese fenómeno. Es interesante lo que está ocurriendo en Estados Unidos, es alarmante. El presidente Obama intentó mejorar las cosas para que todo el mundo tuviera una buena cobertura.
Si hay algo sobre lo que
tenemos pocas dudas de que hay que cubrir es la salud. Uno de los mejores instrumentos de redistribución es el seguro médico, ¿no? Seguro contra los datos genéticos, etcétera. La información destruye a los seguros. Si permites que los aseguradores utilicen esta información genética, harán mejores ofertas de seguros sanitarios a los que tienen pocos factores de riesgo genético.
Okay, my apologies for having suffered this severe case of embarazo. There were so many issues.
Había tantos temas que me fue muy difícil seleccionar.
But before we open the floor, I think we should offer.
Pero antes de cerrar, creo que deberíamos darle un aplauso al señor Tirol.